Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios aquí, en Radio Nacional. Programas especiales del Espacio en Blanco en este tiempo de confinamiento. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Un placer para todos nosotros estar aquí esta noche en la parte técnica. Pedro López, Natalia Sotillos en la coordinación y realización, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez en las redes sociales. Felicidades a Juan Gómez, que ha sido su cumpleaños esta semana. Y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un honor y un placer estar compartiendo este tiempo hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Abrimos redes sociales, como siempre tenemos tres premios esta noche, tres premios para agradecer vuestra atención. Un WhatsApp tenemos 633-50-50-11, en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, el Blanco Radio, y además un email, espacioenblanco@rtve.es, todos ellos abiertos y preparados para que entréis cuando queráis. Recordar, la semana pasada comenzamos una campaña, escuchar lo que nos dice el Padre Ángel.
Hola, soy el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y en este tiempo de crisis necesitamos de vuestra ayuda.
Espacio en Blanco.
Desde Radio Nacional lanzamos una campaña de ayuda solidaria para socorrer a nuestros ancianos y a las familias necesitadas de comida en estos días de crisis. Manda un mensaje con el texto Ayuda Familias al número 28099. El importe del mensaje, 1,20€, se destinará íntegramente a ayudar a esas familias que hoy lo necesitan.
Ayúdanos a ayudarles. Muchas gracias.
Recuerda, 28099, con el texto Ayuda Familias.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Con ese pequeño gesto, 1,20€, podemos ayudar mucho y en este tiempo lo necesitan. Tenemos ya todo listo. Ahí va un avance con invitados muy especiales esta noche. Ahí va un avance de los temas que tenemos preparados.
Esta noche nos espera el futuro. Ese futuro que nos aboca a adelantos de ciencia ficción.
Aquí está lo que el mundo del mañana traerá. Podemos esperar tener un robot simpático y servicial. Un robot que sea idéntico a nosotros. Usaremos un traje poderoso. Veremos a través de las paredes. Volaremos al trabajo. Fabricaremos nuestras pertenencias en casa. Pasaremos tiempo virtual en la naturaleza. Compartiremos tiempo virtual con un amigo. Viviremos en Marte y solo tal vez enlenteceremos el tiempo. ¿Están preparados?
¿Estaremos preparados para lo que nos espera? Esta noche, junto a nuestro especial invitado, trataremos de conocer algunos de esos adelantos y cómo podemos enfrentarnos a ellos. Seguiremos con una nueva visita junto al guardián del cementerio. Una nueva aventura a las puertas de lo desconocido. Estas son las propuestas de esta semana. Ponte cómodo y disfruta. El futuro nos espera.
Estos son los temas que os hemos preparado. Solamente nos queda ir a saludar a nuestro invitado, Enrique Danz. Buenas noches, Enrique.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Perdona, ¿te hemos tenido ahí un ratito esperando?
No, te preocupes.
Profesor de Innovación y Tecnología, doctor en Gestión de Procesos de Negocio, especializado en Sistemas de Información por la Universidad de California. Solamente veré unas poquitas cosas porque tienes un montón de currículum. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela y has escrito un libro que nos llama mucho la atención, que se llama Viviendo en el Futuro, claves sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo. ¿Estamos preparados, Enrique, para el futuro que nos espera?
Hombre, depende de la actitud con la que lo enfoques. Dicen que todo aquello, que todas las tecnologías que aparecen después de haber nacido y adquirido cierto uso de razón, las vemos como, tendemos a verlas como ciencia ficción, ¿no? O como algo extraño, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es tener una mentalidad abierta y prepararse precisamente a asumir que la tecnología nunca se desinventa y prepararse para ello.
Nuestro invitado colabora en periódicos y revistas como El País, El Mundo, Expansión, Cinco Días, Voz Populi y otro montón de cosas. Ya ha escrito este libro, editado por Deusto, Viviendo en el Futuro. Y esta noche queremos junto a ti, Enrique, meternos en este mundo del futuro. ¿Te parece?
Encantado.
Tenemos varias introducciones. Poco a poco vamos a ir avanzando con ellas y vamos a desgranar lo que dicen que nos espera y preparaos. Tras esa comenzamos.
Dicen que el futuro ya está aquí. Nos ha adelantado incluso. Va por delante de nosotros. Y se avisa ya de los nuevos avances que nos esperan, entre otros, la muerte del plástico. Tras décadas siendo el rey de nuestras vidas, el plástico habrá muerto para siempre. El transporte eléctrico. Baterías más duraderas permitirán desarrollar todo tipo de sistemas de transportes eficientes y útiles para gran parte de la población. Primeros pasos de la teletransportación. Las tecnologías desarrolladas en la investigación de física de partículas en grandes laboratorios como el Gran Colisionador de Hadrones avanzan de tal manera que la teleportación cuántica se convierte en objeto común de investigación. Son algunos datos de lo que nos espera, pero hay mucho más.
Enrique, tú eres un experto en tecnología y en cuestiones empresariales. ¿Por qué te ha interesado esto del futuro y verlo así, de esa manera que lo desarrollas en el libro?
Es que realmente lo que me interesa es entender cómo vamos a vivir, ¿no? O sea, cómo nos va a afectar. Yo siempre intento estudiar, vamos, llevo toda mi vida intentando estudiar los tres niveles de análisis, ¿no? El nivel de cómo nos afecta personalmente, de cómo adoptamos las tecnologías, de por qué razones, o sea, por qué tomamos la decisión de adoptar una tecnología, ¿no? Después, a partir de ahí, el segundo nivel sería cómo afecta a las empresas, cómo las compañías encuentran, pues eso, huecos en el mercado y aprenden a aprovechar, pues, cuestiones nuevas y a montar negocios con ellas, ¿no? Y finalmente, otra tercera dimensión, que es la variable social, cómo nos afecta como sociedad, cómo cambian nuestros usos y costumbres. Y la verdad es que es un terreno muy rico y que me encanta, ¿no? Me lo paso muy bien haciendo lo que hago.
Si uno hubiera echado la vista atrás, no sé, los años 80, y nos hubieran dicho que íbamos a tener estos teléfonos, estas redes de comunicación, para volverse loco, ¿no? No se lo hubieran creído entonces.
Sí, imagínate simplemente lo que hubiese sido entender que todos íbamos a llevar ya no un teléfono, que un teléfono realmente pues es algo que viene de lejos, y la única diferencia era que lo llevásemos encima, ¿no? Pero entender que íbamos a llevar encima pues eso, un pedazo de pepino del ordenador pues, enormemente potente, o una cámara, una cosa tan tonta como una cámara, pues sí, las cámaras ya las conocíamos, pero ¿qué pasa en la sociedad cuando todos llevamos una cámara encima en todo momento, ¿no? Es fascinante.
Uh-huh. Hemos hecho un resumen de algunas de las cosas, la muerte del plástico, entre otras. ¿Va a morir el plástico en ese mundo futuro cercano?
Es que es una cuestión de entender que el desarrollo que hemos tenido hasta ahora no es sostenible. Es decir, que llevamos un... Ya no es el plástico es uno de los aspectos, pero si hablamos de plástico, hablamos de los combustibles fósiles o hablamos directamente del sistema económico, ¿no? Tenemos un sistema económico que lo que intenta es que crezcamos y crezcamos y sigamos creciendo a gran velocidad, ¿no? Y llega un momento en que vivir en un planeta finito pues es lo que tiene, ¿no? Que se agotan los recursos o que se estropea el propio planeta, ¿no?
Uh-huh. Hablaremos de ello seguramente casi en la última parte del programa. Teletransportación, ¿vamos a poder teletransportarnos?
Es una posibilidad que se asocia con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica todavía está por entender, ¿no? O sea, realmente la idea de que podemos estar en distintos estados a la vez, o que podemos sincronizar cosas, ¿no? Que ocurren en sitios diferentes. Es todo un mundo diferente el fenómeno cuántico. Y además los propios creadores de la mecánica cuántica dicen que cuanto más estudian la mecánica cuántica, menos la entienden, ¿no?
Y el transporte eléctrico, por fin vamos a poder tener coches eléctricos con una batería que dure un montón de tiempo y no tengamos que estar parando para recargarla dentro de poco, bueno, en ese futuro.
Realmente está aquí, es decir, ya hay vehículos, se dice que el mejor coche fabricado en la historia de la humanidad es un coche eléctrico, es el Tesla Modelo S, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú con ese vehículo hoy en día es el típico que te rompe todos los mitos. La gente piensa que, oh Dios mío, no me puedo ir de aquí a La Coruña porque es que tendría que tardaría un montón de horas. Pues es mentira. O sea, no solo te puedes ir en ese vehículo y con el vehículo además conduciendo solo durante prácticamente todo el tiempo, sino que además los tiempos que paras es que son tiempos de un café, de 15 minutos realmente, ¿no? Entonces, de lo que te das cuenta es que el futuro está aquí, pero que no está ahí, no está igualmente distribuido. Hay gente que puede acceder a él y gente que le sigue pareciendo ciencia ficción.
Nanomateriales, eso es algo que se está escuchando mucho del futuro. ¿Podemos tenerlos dentro de poquito? ¿Incluso introducirse dentro de nuestras células, dentro del cuerpo, para cambiar cosas dentro?
Sí, o sea, eso es perfectamente... Son tecnologías... Bueno, hemos reducido muchísimo muchas tecnologías asociadas con la medicina, ¿no? Si a alguien le han hecho una endoscopia o una colonoscopia, que no es seguramente el mejor recuerdo de su vida, aunque últimamente te duermen prácticamente siempre que te las hacen... eso, por ejemplo, ya ha sido sustituido por una simple pastillita. Bueno, no digo que ha sido sustituido, porque todavía la mayor parte de los sitios te las hacen a la manera convencional, pero tú te puedes tragar una pastillita que lleva dos cámaras y esa pastilla va retransmitiendo todo tu interior, ¿no? Todo tu digestivo a medida que avanza por él, con lo cual pues lógicamente se reduce muchísimo la molestia para el paciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de lo que queramos. Podemos, si somos capaces de meter todo el equipo de transmisión y dos cámaras dentro de una pastillita, de tamaño pastillita realmente, pues vamos a poder hacer muchas más cosas.
Nos vamos a sorprender con lo que nos espera. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Nos vamos a dar más pasitos para ir tratando de entender algunos aspectos de ese futuro ya incipiente y cercano que tenemos aquí.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Desde que se inventaron las tarjetas de crédito, el mundo de las compras ha cambiado mucho. Pero solo es el principio. Esto es parte de lo que nos espera en palabras de Alberto López, director de pagos de una conocida tarjeta.
La siguiente demo, la tecnología se basa en lo que llamamos la biometría del comportamiento, una manera de identificarte a ti de forma única por cómo te comportas. Cogemos el teléfono móvil de la misma manera, con la misma mano, movemos el ratón de una forma determinada y eso el sistema lo va aprendiendo. Con lo cual, aunque alguien tenga tu login y tu password, cuando teclee esos datos, el sistema se va a dar cuenta que no eres tú y por lo tanto va a dar una alerta o un aviso a la entidad financiera para evitar cualquier tipo de fraude. La tarjeta biométrica aparentemente es exactamente igual que cualquier tarjeta de crédito o débito que tenemos en el bolsillo, con la novedad de que incluye un lector de huellas dactilares, de tal manera que el usuario no tiene que teclear el PIN en el datáfono o en el TPV, sino que simplemente tiene que poner la huella, acercarla bien por contactless o insertarla en el dispositivo y el pago queda autenticado. Evidentemente es mucho más seguro, mientras que el PIN mucha gente puede tener miedo a que alguien se lo copie o se lo aprenda.
Las nuevas formas de pago. Veamos cómo se presenta el futuro en este campo.
En tu libro hablas, hay un capítulo que dice vámonos de compras, Enrique. ¿Cómo ha cambiado ya eso de las tarjetas y cómo parece que va a cambiar nada en breve, ¿no?
Sí, de hecho lo que vamos es eliminando la parte más convencional, el dinero en metálico. Si lo piensas, pues hombre, tiene algunas ventajas, como el hecho de que cuando intercambias dinero en metálico, pues es una operación que no lleva aparejado ningún tipo de intercambio de información más allá del propio dinero y por lo tanto puede utilizarse para mantener el anonimato. Pero a partir de ahí, imagínate ahora, ¿no? Después de la cantidad de cosas que cambian después de una pandemia, ¿no? El dinero en metálico nos va a parecer algo, pues eso, sucio, peligroso y que transmite todo tipo de gérmenes, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí hemos sustituido, primero la tarjeta de crédito, ahora la tarjeta de crédito la hemos digitalizado, con lo cual la hemos hecho mucho más segura, la hemos metido en el móvil, ahora pagamos, pues eso, con el móvil, con el reloj, con un montón de dispositivos y además vamos incorporando cada vez más inteligencia al proceso.
Y eso no será una manera de tener más control sobre la gente, que es una parte de los que dicen algunos críticos sobre ese asunto.
Sí, la contrapartida es que todo lo que ocurre en un entorno electrónico pues queda almacenado en algún fichero log de algún ordenador en algún sitio, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido lo que tenemos que ver es cómo podemos rehacer el contrato social. O sea, hasta ahora el contrato social tiene un problema y es que de alguna manera toda la información que se desprende de nuestros actos, de lo que vamos haciendo, pues cae en manos de alguien que la puede explotar y que la puede explotar de muchas maneras. Quien sea pues un gobierno para intentar saber cosas de nosotros, o sesgar nuestro voto, o cosas por el estilo, o una entidad comercial para intentar maximizar el rendimiento que extrae de nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a tener que reconstruir ese contrato para que podamos compartir datos de manera segura, porque las compras no son los datos más interesantes que generamos, seguramente. Imagínate todos los datos de salud, ¿no? Y la importancia que puede llegar a tener esto.
Hay nuevas tarjetas, ya que entre amigos, había que hablar en pasado tomando algo en un bar, pagaba una persona y tú directamente con tu teléfono mandabas el dinero a la cuenta de la persona que había pagado. Curioso, ¿no? ¿Cómo está revolucionándose el mundo social gracias a estas tarjetitas?
Sí, efectivamente. O sea, el intercambiar dinero entre particulares ya es una cuestión sencillísima y cada país tiene su aplicación que más ha triunfado. Puede ser Venmo en Estados Unidos, o Kivizum, o Swish en Suecia, ¿no? Y se han convertido prácticamente en verbos, ¿no? O sea, you Venmo this, ¿no? O sea, me mandas este dinero, o swishear en el caso de Suecia, ¿no? Y Kivizum pues se ha convertido en algo completamente cotidiano, ¿no? Entonces, la verdad es que salir de casa simplemente con el móvil, que lo ibas a llevar de todas maneras, y no tener que llevar la cartera, es una sensación de libertad bastante interesante.
También, Enrique, están cambiando las relaciones que tenemos con los bancos, ¿no? O van a cambiar mucho más también.
Los bancos tienen un problema y es que proporciona un servicio que cada vez se comoditiza más y es capaz de darlo más gente, ¿no? Fíjate que el problema de los bancos hoy en día se llaman fintechs y las fintechs son compañías mucho más pequeñas que los bancos, bastante eso, tipo startup en muchos casos, creadas pues por de una manera completamente distinta a lo que era un banco convencional, ¿no? Y sin embargo están pues dándoles a los bancos un bastante trabajo, ¿no? Generando productos mucho más competitivos, mucho más apetecibles o interesantes y sencillos de usar, que mucha gente aprecia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el siguiente paso es que un banco sea casi cualquier cosa. O sea, que el banco sea la propia tienda en la que compras las cosas. Eso ya ocurre en las grandes superficies, por ejemplo. Entonces, vamos a incorporar las funciones de un banco a cada vez más sitios, porque cada vez es más sencillo y hay menos barreras de entrada para crear un banco, ¿no? Entonces, es un problema, porque bueno, es un problema para los bancos, obviamente, ¿no? Que tendrán que hacerse mucho más competitivos y hacerse mucho más rápido, sobre todo, ¿no?
Y para cómo, con todas estas historias, surgen monedas virtuales como el Bitcoin, que ha venido a revolucionar. No sé si va a tener mucho desarrollo. ¿Qué opinas?
A ver, Bitcoin es una solución matemáticamente brillantísima, porque lo que consigue es que la política monetaria, la que decide cuánto dinero acuñamos, digamos, esté embebida en el propio algoritmo. Entonces nadie pueda manipularla y esté completamente descentralizada, ¿no? Entonces eso es una ventaja muy interesante, porque evita pues lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que la moneda más utilizada en el mundo es el dólar y resulta que la emite el país con una deuda externa más salvaje, ¿no? En trillones de dólares en deuda externa, y aparentemente es el que tiene la maquinita de imprimir más cromos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que por otro lado, la complejidad que tiene Bitcoin pues también te lleva a que mucha gente no lo entienda, o a que se consuma demasiada energía cada vez que quieres procesar o crear un Bitcoin, a una serie de problemas que seguramente hacen que la sociedad no esté totalmente preparada para ello, y que seguramente pasemos antes por otro tipo de etapas, lo que se llaman las stable coins, ¿no? las monedas estables que a la gente le permiten entender cuánto vale y que fluctúan menos.
¿Hay alguna de ellas ya?
Bueno, Facebook ha intentado la suya con Libra.
¿Facebook?
Sí, no seguramente el más apetecible de los socios, o a mí no me lo parece, por lo menos. O sea, puestos a ver, la idea de Facebook es, si yo creo una moneda virtual y esa moneda virtual tiene un valor anclado a una cesta de divisas y una cesta de activos determinada, puedo distribuir la moneda virtual entre los 2,000 y pico millones de personas que usan Facebook, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que, hombre, realmente lo que me apetece a mí no es que los datos de lo que yo gasto o dejo de gastar los tenga una empresa como Facebook, que seguramente es la menos fiable de las que conocemos a la hora de manejar nuestra información personal, y lo hemos comprobado con todo tipo de escándalos y problemas, ¿no? Sí. Pero el principio no era malo, porque, claro, lo que pasó con Bitcoin, fíjate lo que fue, ¿no? O sea, ¿quién obtuvo los primeros bitcoins? Pues o el más listillo o el que más dinero podía arriesgar. Entonces, realmente gente que no contribuyó nada ni no ha creado ningún valor para la sociedad fueron los que se convirtieron en los que se llaman hoy en día los Bitcoin whales, las ballenas de Bitcoin, que son gente que tiene un acúmulo de riqueza teórica muy elevado sin haber creado ningún valor.
Ya no son tiburones, son ballenas.
Ahora son ballenas, sí. Realmente uno de estos Bitcoin whales te puede cambiar la cotización de Bitcoin simplemente pues haciendo una serie de transacciones, ¿no? Entonces eso deja de ser una moneda fiable o una moneda válida para transacciones.
Aparte de Facebook, ¿hay alguna otra moneda de esas raras que se haya intentado sacar o se esté intentando sacar?
Bueno, la moneda más utilizada, la moneda virtual la más utilizada en el mundo es Tether, y Tether es una moneda, una stablecoin que vale exactamente un dólar, que la emite una compañía pues no especialmente transparente, que lo que dice es que compra tantos dólares y tiene en sus activos tantos dólares como Tether se emite, y es la más utilizada en el mundo porque la utilizan los comerciantes chinos para repatriar el dinero que generan, sobre todo en Rusia.
¿Qué me dices?
De manera que, sí, de manera que pueden intercambiarse Tethers sin, de una manera, pues eso, oscura, digamos, ¿no?
Tenemos ya un montón de saludos desde Holanda, nos acaba de llegar uno. Nos están escuchando en esa Guira un montón de marroquíes y algunos españoles, en Honduras, en California, montones de lugares que te están mandando saludos. Que lo sepas, Enrique, ¿vale?
Muy bueno, encantadísimo.
Seguimos adelante, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Simplemente vamos a dar unos pequeños apuntes así, pequeñas puntitos de lo que nos espera en el futuro. Nos vamos a cómo van a ser los hogares.
Mucho han ido cambiando las cosas en nuestros hogares. Y solo es el comienzo. Busquemos algunos datos en la red.
De acuerdo con la ciencia ficción, el hogar del futuro se divide en dos categorías. Por una parte, el director Terry Gilliam imagina inacabables rascacielos con apartamentos del tamaño de las celdas de una prisión. Por otra, los estudios Walt Disney predicen ciudades hermosas y verdes. ¿Qué nos aguarda realmente en el futuro? Para responder a esta pregunta, podemos contar con soñadores y con inventores adelantados a su tiempo. Sus proyectos más disparatados incluyen convertir París en un bosque tropical, transformar nuestros apartamentos con mobiliario inteligente, construir casas autosuficientes o casas imprimidas en 3D, vivir en el fondo del océano o incluso en la luna.
¿Cómo será nuestro hogar del futuro? Nuestro invitado nos da más datos.
No os perdáis el podcast de La Sala, como tampoco el del Espacio en Blanco, para seguir escuchando el programa. Enrique, hay un capítulo como En casa en ningún sitio en tu libro. ¿Cómo va a cambiar nuestro hogar? Ya ha cambiado, yo ya no llego a esas televisiones, a esos frigoríficos o lavadoras que a través del teléfono los pones en marcha. ¿Cómo podemos llegar a imaginar que va a cambiar?
Bueno, realmente lo que te comentaba al principio, yo creo que esto ya ha cambiado, ya está, hay muchas cosas aquí que puedes probar y generacionalmente se nota. O sea, lo que pasa a mis padres, que mis padres no son ni especialmente mayores, ni especialmente desinformados, ni nada por el estilo, pero si vienen a mi casa, hay muchísimas cosas que no saben hacer, o que necesitan ayuda para hacer prácticamente, desde abrir la puerta, a regar el jardín, pasando por encender las luces, ¿no?
Pero tienes todo... ¿Con tecnología para que funcione todo solo?
Sí, yo a mí me gusta probarlo todo. O sea, una de las cosas que tiene que intentar hacer un profesor de innovación es probar las cosas para contarlas con una cierta experiencia, no para contarlas simplemente de manera teórica. Entonces, pues si empiezas a llenar tu casa de cacharritos, de gadgets, intentas automatizar todo lo automatizable, como mínimo puedes probar lo que vale la pena o deja de valer la pena, ¿no? O sea, las personas piensan que un asistente inteligente, el Echo de Amazon, la famosa Alexa que llama a todo el mundo, aunque Alexa es simplemente la palabra para invocarla, y estoy dándome cuenta de que no puedo decir esa palabra porque se va a poner a contestarme.
¿La tienes por ahí? No me digas.
La tengo dos en el salón, nada menos, que además uso como altavoces, entre otras cosas, pero gracias a Dios no me ha oído. No se nos ha puesto a hablar a estas horas de la noche. Pero que no es simplemente una forma de ganar comodidad o de... No, es que es desde un elemento conversacional. Cualquier conversación entre amigos de hoy, cualquier discusión o elemento de información, ¿no? Estás viendo un partido y quieres saber pues cuántos años tiene un jugador o quién protagonizó tal película, ¿no? Hasta elementos de automatización. Pues el encender y apagar las luces no deja de ser una comodidad relativamente insignificante, pero que tiene muchas más ventajas, ¿no? O que, no sé, que venga alguien por la puerta y te avise de que alguien viene por la puerta antes de que llame al timbre, ¿no? Por ejemplo, o abrir la puerta, regar, lo que quieras, ¿no? Hay un montón de cuestiones ahí.
Y robots también, se están empezando a popularizar esos pequeños robots que van a, teóricamente, ayudarnos en nuestra vida diaria, en el día a día.
Tenemos que desmitificar un poco la idea de robot. O sea, robot todos pensamos en algo pues relativamente humanoide o con un aspecto humanoide que camina y tal. Es que el concepto de robot puede ser desde un programa de ordenador. O sea, Alexa realmente es un robot, ¿no? Y yo sigo diciendo el nombre y la voy a liar.
¿Cómo me gustaría, Enrique, oírla hablar, de verdad? ¿Cómo me gustaría?
Si se pone a hablar ahora, no sé a qué volumen la ha dejado, pero seguramente hasta despertaría a mi mujer.
Perdón, entonces no.
Pero eso, ¿qué es un robot realmente, ¿no? Cuando la gente dice, por ejemplo, que hay que conseguir que los robots paguen impuestos, pues hombre, es que no es fácil, porque no es fácil definir qué es un robot. Realmente en nuestros ordenadores hay muchos programas que hacen la función de muchos robots, ¿no? La función que hacía una secretaria de pasarte una carta limpio a máquina, ahora te la hace un proceso de textos. ¿Es un proceso de textos un robot? Y por cierto, si un robot mejora sus prestaciones, ¿qué pasa? ¿Que tendrá que pagar más impuestos? Esto es un poco absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo lo definimos? Entonces, realmente estamos ya rodeados de robots. Lo que pasa es que la ciencia ficción nos ha llevado a pensar que los robots iban a aparecer a nosotros, y hombre, pues sí, el perro, el famoso perro Spot, que de Boston Dynamics, es muy interesante y ahora hace cosas, trabaja y vigila sitios y sirve para un montón de cuestiones, para recordarle a la gente que mantenga su distancia de seguridad de 2 metros cuando hacen cola y cosas por el estilo, pero es lo más así cotidiano que estamos empezando a ver, ¿no?
¿Y qué otros adelantos tienes en casa o prevés que vamos a tener el resto de la gente en casa dentro de poquito en esa casa del futuro?
Hombre, yo creo que el primer elemento interesante de la casa va a ser desde el punto de vista energético, o sea, la casa que genera su propia energía vía pues placas solares o no placas solares, porque el último avance es convertir las placas solares directamente en tejas y que tengan pues un precio muy parecido al de una teja y que dure más que una teja.
Eso estaría muy bien. ¿Se está estudiando eso?
Eso existe, o sea, las tejas, vamos, no se comercializan todavía en España, pero sí están en Estados Unidos, se están comercializando, fabricando, pues eso, en torno a 10.000 tejados cada mes, ¿no? Porque todo proviene de un cambio regulatorio. Ahora mismo en California no puedes construir una casa si no tiene un techo solar, directamente. Entonces ya es una imposición por ley, porque California, el estado de California ha dicho que quiere ser neutral en carbono antes de 2040, con lo cual pues necesita eso para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues imagínate una casa que empiezas pues por la parte de arriba, por el techo, con un gran generador de electricidad, que seguramente en el sótano tienes un acumulador, unas baterías bastante grandes, ¿no? Donde además pues enchufas, todo se vuelve eléctrico realmente, ¿no? El quemar gas o el quemar otro tipo de cuestiones pierde su sentido, porque realmente estamos hablando de un futuro en el que la electricidad no solo la generarás tú, es que además llegará un momento en que sea tan barata que no compense medirla, que tenga una tarifa plana.
¿Sí?
Sí, realmente es algo que ya hemos visto, o sea, nos ha ocurrido con las comunicaciones. ¿Tú te acuerdas perfectamente cuando por llamar a una persona pagabas más cuanto más tiempo hablabas y cuanto más lejos estaba la persona?
Es verdad.
¿Dónde se ha ido todo eso, no? Hoy tienes una tarifa plana que pues, habla tú todo lo que buenamente quieras, ¿no? Pues con la electricidad pasará lo mismo. Lógicamente la generación a partir de energías renovables lo que hace es que la electricidad sea muchísimo más barata y que por lo tanto pagues una tarifa plana y consumas la que quieras porque no compensa medirla.
¿Qué más cosas, Enrique? Me estás poniendo los dientes largos. ¿Qué más cosas?
La integración de todo lo que pasa es que seguramente me meto en otro de los capítulos, pero toda la integración de lo que somos nosotros mismos, de lo que es nuestro, o sea, el hecho de que yo hable con un asistente doméstico implica que ese asistente doméstico tiene pues seguramente 6 o 8 micrófonos para captarme desde cualquier punto de la habitación. Eso implica que puede grabar con una gran precisión, por lo tanto puede captar una tos y decirte incluso si esa tos es una tos vírica tal o es una tos normal y corriente de tu alergia o sea, en función de cómo toses, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues claro, tú imagínate cómo me levanto yo ahora por la mañana. Me levanto por la mañana y cuando voy al baño, pues me peso en una báscula que no solo me dice mi peso, sino que además me analiza mi porcentaje de grasa y además lo manda directamente a una aplicación para que yo no tenga la tentación de mentirme a mí mismo, de hacerme trampas al solitario y decir, bueno, en realidad, este kilito de más es que fue la cena de ayer, pero vamos a olvidarlo, ¿no? Se incluso intenta que no me haga trampa yo.
Increíble. Supongo que habrá pantallas también de esas, y los televisores ya es una cosa, el Smart TV y todo eso que te conecta con montones de cosas y todo, ¿no?
Hombre, pantallas serán bastante ubicuas. O sea, la pantalla, si te fijas, está creciendo mucho en presencia. Es una de las cosas que nos hemos dado cuenta ahora, que podemos interactuar a través de pantallas, pues eso, con la familia, con el trabajo, etcétera. Y mucha gente ya se ha dado cuenta de que, pues, hombre, yo tenía ya un segundo monitor en casa y me vine muy bien para dar mis clases. Porque, claro, llegó el confinamiento y pues, yo seguí dando mis clases como si tal cosa, simplemente los alumnos pues se fueron cada uno a su casa en su lugar del mundo y las clases se seguían dando. Entonces para eso me venía muy bien tener un segundo monitor para ver las caras de mis alumnos en un monitor y la presentación que estoy utilizando o la pizarra virtual que estoy usando en el monitor del ordenador, ¿no? Pero claro, mucha gente se ha dado cuenta que puede utilizar su televisión y es un pedazo de pepino de monitor enorme, claro.
Increíble. Y lo que yo no entiendo es que tocando una pantallita puedas acceder a una letra o algo, y en las películas de ciencia ficción ya no hace falta. Con las manos haces así en el espacio y ya estás tocando el software y esa serie de cosas, de informaciones que quieres tener en el ordenador. ¿A eso se está llegando?
Sí, eso existe. existen, o sea, las interfaces, las interfaces que no sean táctiles, que simplemente puedes manejar con gestos, gestuales, moviendo las manos delante de la pantalla. Lo que no está claro es que sean tan prácticas, o al menos por ahora, porque lleva tiempo existiendo y sin embargo la adopción ha sido relativamente baja. Si te fijas, la adopción es un termómetro muy bueno. O sea, la tecnología no se desinventa, pero no toda la tecnología, sigue en el futuro, ¿no? Muchas simplemente se deja de usar, cae en desuso. Pues yo tengo una preciosidad de teclado láser, que lo que es un cacharrito que proyecta el teclado sobre la mesa.
¿Qué me dices?
Pues claro, si lo quiero utilizar en cualquier sitio, me quedo con todo el mundo.
Yo quiero ir a tu casa, que me lo enseñes.
No, es una preciosidad. Tengo una especie de museo de la tecnología, porque además los verdaderos geeks no tiramos nuestros gadgets. Yo tengo a mi mujer desesperada, porque cada día ocupo más espacio con gadgets que dejo de usar, ¿no? Pero no tiro ni regalo ninguno, normalmente me gusta tenerlos. Entonces, claro, tú imagínate un teclado, la idea de proyectar un teclado sobre la mesa y teclear sobre tu propia mesa parece muy atractiva. Hasta que la pruebas 3 o 4 veces, te das cuenta de que realmente no hay frontera física entre las teclas, no es tan cómodo como parecía, y dejas de usarla. O solo la usas para impresionar a alguien en un momento dado. Mira qué bonito, qué pasada, ¿no? Pero ahí se queda la gracia. O la taza que me regalaron hace no mucho, que te mantiene la bebida caliente a la temperatura que tú le fijes. Pues hombre, sí, está bien. Pero la he usado unas cuantas veces y después la gracia se me ha pasado, porque realmente lo que le pido a mi té no es que se mantenga caliente todo el tiempo, es que se vaya enfriando.
Se ríen en el control mis compañeros por la cara de estupefacción que dice que estoy poniendo por lo que cuentas, Enrique. Me tienes que invitar a tu casa solamente para ver lo que tienes por ahí, ¿vale?
Cuando nos desconfíen, encantado.
Vale. Mínimamente la salud, el campo de la salud, supongo que va a cambiar mucho en el futuro, ¿verdad? Y ya está cambiando.
Está cambiando mucho, y sobre todo es que necesita un cambio importante. Está muy muy mal planteado. O sea, si lo piensas, el hecho de que tú vayas al médico cuando te encuentras mal quiere decir que ya tienes síntomas, y muchas veces el hecho de haber desarrollado esos síntomas hace que hayas perdido un tiempo precioso para tratar ese posible problema, ¿no? Entonces, a lo que vamos es a cada vez más una monitorización más precisa. Ahora mismo pues llevamos en la muñeca, mucha gente lleva en la muñeca un reloj, que además se ha convertido en el reloj más vendido del mundo, ¿no? El Apple Watch por encima de Rolex y de todos los relojeros clásicos, ¿no? Que directamente te está analizando pues de tu frecuencia cardíaca, y que están pensando en ponerles sensores, por ejemplo, pues para temperatura o para saturación de oxígeno o para cuestiones incluso como el nivel de azúcar en sangre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el momento en que tú empiezas a llevar eso en la muñeca, te das cuenta de que ya no es para mirar la hora, es para muchas más cosas. ¿No? Es para que, oye, pues no me encuentro bien y estoy notando que mi corazón hace cosas raras, pues me hago un electrocardiograma así sobre la marcha. Y la gracia ya no es el electrocardiograma, es que lo almacenas en una aplicación. Con lo cual, claro, estás generando a lo largo del día un montón de información que seguramente no podrías poner a un médico a procesar, porque el médico tiene otras cosas que hacer que están pendientes de todo lo que tú generas, pero sí un algoritmo. Con lo cual, claro, la medicina del futuro, ¿cómo será? Pues un algoritmo que pita cuando alguno de tus parámetros se sale de su sitio, y que por lo tanto es el médico el que te llama a ti. Entonces, en el momento en que el médico te llama a ti, tú lo que tienes es, no, que yo me encuentro bien, pero ven a verme porque estoy viendo aquí algunos parámetros, ¿qué tal? ¿No? Entonces, esto por un lado ahorra sufrimiento a la persona, pero por otro lado además ahorra costes al sistema, con lo cual la adopción de algo así tiene mucha lógica, ¿no?
Sorprendido me estás dejando, Enrique. Estaría contigo un montón más de tiempo, pero no quiero entretenerte mucho más. Los chips, vamos a tener implantes, chips dentro del cuerpo que nos controlen, que estamos dando las partes más bonitas. Luego iremos al cambio climático y a otro de los peligros, que ya decías casi al principio, la superpoblación. Pero bueno, los chips, ¿se pueden? ¿Crees que van a estar en el futuro muy, 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 muy implantados en los seres humanos?
Es la siguiente fase no es el wearable. El wearable es lo que llevas encima, y la siguiente fase es el introducir algunos de esos sensores en determinados sitios, ¿no? En sitios donde pueda haber funciones críticas que puedan desajustarse, ¿no? O sea, yo hace ahora año y medio tuve mi primera arritmia, y si lo piensas, el procedimiento con el cual me trataron esa arritmia, que se llama una ablación y es relativamente habitual hoy en día, es que introduzca un catéter desde el muslo, desde la parte alta del muslo, para meter un catéter hasta el corazón, llegar hasta la zona que está produciendo esas arritmias y quemarlo. O sea, y quemarlo con nitrógeno líquido, o sea, enfriarlo realmente, ¿no?
Sí.
Y además lo haces con un patrón en un patrón determinado, laberíntico, para que esa cicatrización pues tarde mucho, ¿no? Y ese tejido no genere los estímulos que estaba generando durante cierto tiempo. Eso si lo piensas, es que se lo cuentas a una persona de hace no tanto tiempo y alucinaría completamente. Y es un procedimiento que te hacen hoy en día de manera bastante normal y que además te lo hacen, duermes en la UCI por pura precaución y te vas a tu casa al día siguiente, ¿no? Que te garantiza pues seguramente entre 6 y 8 años de tranquilidad, ¿no? Entonces, lógicamente la progresión de eso es tener un sensor en el sitio que está provocando las arritmias y en el momento en que vuelve a provocarlas, pues volver a hacer el procedimiento.
Increíble. 2:47 en las Islas Canarias, en directo con Enrique Dans, esta noche hablando de cosas del futuro. Te invito a que escuches esta nueva introducción que nos habla de algunas cosas que ya estamos viviendo que también van a llegar en el futuro.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
Últimamente, comenzamos a conocer los efectos del supuesto cambio climático. Busquemos algunos datos, los aportan nuestros compañeros de Documentos TV.
Estoy sentado sobre el vacío, a 12 metros de altura. He confiado en los ingenieros del Trinity College. Estoy aquí porque esto es una metáfora de nuestra situación actual. Estamos al borde de un precipicio. Si no reaccionamos, ahí es donde acabaremos.
El cambio climático se está acelerando y los científicos buscan una solución para frenarlo. Algunos proponen combatirlo cambiando nuestra forma de producir y de consumir. Otros sugieren intervenir directamente en el clima. Los críticos dicen que eso es un parche.
El cambio climático parece ser ya una realidad. Hemos comenzado a sentirlo ya en nuestras vidas. ¿Hay soluciones para el futuro?
Yo te pregunto, Enrique, ¿hay soluciones para eso que parece ser uno de los grandes peligros a los que nos enfrentamos en el futuro más cercano?
Hay soluciones, pero las soluciones empiezan por entender y reconocer el problema. Y todavía tenemos un número importante, significativo de personas en la sociedad que niega que eso sea un problema o que cree que esa es una hipótesis. El gran, digamos, triunfo de las empresas de combustibles fósiles, de las petroleras, etcétera, ha sido conseguir que la gente piense que el cambio climático está sujeto a discusión. Que podemos discutir sobre el cambio climático en una conversación de café, cuando es un hecho científico indiscutible, que no tiene ningún tipo de discusión. Todavía hay gente que piensa que no, en realidad esto es un tema de manchas solares que van y vienen. No, es falso. O sea, eso es más, no solo es falso, es una magufada, auténticamente. Hay gente que cree que el cambio climático en realidad es que es una deriva geológica imparable y que no vamos a poder hacer nada. Y que, pues no, tampoco es verdad. O sea, el cambio climático no solo existe, sino que además está generado por el hombre, ¿no? Entonces, el problema es que es algo que está muy embebido en un sistema que ha funcionado muy bien. Y no hay cosa más difícil que cambiar algo que funciona bien.
Yeah.
Realmente la combinación de combustibles fósiles, motor de explosión, etcétera, nos ha llevado a la época de mayor generación de riqueza de toda la humanidad. Todos sabemos que hace unas cuantas décadas éramos, pues eso, más pobres, nos poníamos enfermos más veces, vivíamos menos y éramos más feos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente lo que tenemos que hacer ahora es cambiar un sistema que ha funcionado muy bien porque ese sistema ha demostrado no ser sostenible.
Ya. Yeah. ¿Y cómo se puede cambiar?
Bueno, pues de entrada tenemos que empezar a pensar que el sistema, pues efectivamente ha generado una barbaridad de riqueza, pero también ha generado una desigualdad enorme, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar cuál es la función de la empresa. O sea, las empresas típicamente lo que nos decían es que su función era generar beneficios para los accionistas.
Riqueza.
Para los accionistas, ¿no? Entonces, claro, si tú piensas esto, y eso justifica todo, ese fin justifica todos los medios, está perfectamente justificado que intentes, pues, exprimir a tus proveedores o explotar a tus trabajadores o, por ejemplo, pues, acabar con el medio ambiente que te rodea porque nadie paga por eso. Uh-huh. Nunca habíamos pagado por lo que contaminábamos, ¿no? Entonces tenemos que llegar a una teoría económica que explique que la función de la compañía no es repartir dinero al accionista, es repartir dinero a lo que le rodea. Es decir, una compañía, para que funcione bien, tendrás que tener a tus empleados contentos, el medio ambiente bien cuidado, y aquello que hagas mal, pues tendrás que compensarlo y pagar por ello, ¿no? Porque si no, no vamos a ningún sitio, ¿no?
Una nueva teoría económica. No sé si quieres contarnos algo más o vamos a la superpoblación.
Bueno, el tema es que realmente el mercado debería ponernos en su sitio. Hoy en día la energía más barata es la energía renovable. O sea, lo más barato es generar energía con el sol, es generar energía con el viento, ¿no?
¿Qué dices? Sí, estás diciendo, eso es un pecado, ¿no? Lo que estás diciendo.
No, ya es, a ver, el petróleo en este momento tiene un precio prácticamente negativo, ¿no? No quiere decir que te paguen por llevarte un barril de petróleo, pero sí que el mercado de futuros ha llegado a estar por debajo de cero, ¿no? En su situación de estabilidad, hoy en día es mucho más barato generar energía solar que energía mediante quemando petróleo, por ejemplo. Y luego tiene una cuestión, y es que, ¿qué pasa con la energía cuando no sopla el viento o no brilla el sol, ¿no? Y ya tenemos la tecnología de las baterías, que ha mejorado una auténtica barbaridad, y que puede almacenar esa energía para cuando no la utilizamos. Y fíjate que incluso hay mitos ahí. La gente piensa que, oh Dios mío, las baterías, ¿qué vamos a hacer con ellas? Porque el litio es peligrosísimo.
Sí, sí.
No es verdad. El litio no es peligroso. El litio es un elemento estable, que no tiene ningún problema, que se recicla un montón de veces y que además hay mucho. Lo que pasa es que lógicamente cambia la geopolítica, porque el país que más litio tiene, curiosamente, es Argentina. No es ninguna de las grandes potencias industriales, ¿no? Son Argentina, Chile, otros países. España tiene una cantidad razonable de litio, ¿no? Por supuesto, no comparable a Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente cambia hasta la geopolítica, y esto es muy gordo. Esto es algo que hay muchos intereses ahí, ¿no?
Y Enrique, ¿por qué no lo hacemos? No digo cambiar el litio, sino porque no transformamos eso y hay ayudas de los estados para que haya energía, como antes pasaba, parece ser en España, energía eólica, energía solar.
Una de las teorías es lo que se llama el Green New Deal. El Green New Deal es la idea de decir, bueno, vamos a cambiar la economía porque gracias a eso podemos generar muchísimos puestos de trabajo. En el momento que tú te planteas pasarte las energías renovables, pues vas a tener que instalar muchísimos techos solares, reconvertir muchísimas centrales eléctricas, vas a tener que hacer un montón de cosas y eso genera puestos de trabajo, ¿no? Entonces, es una de las propuestas del Partido Demócrata en Estados Unidos es esa idea de Green New Deal. Y puede ser que lleguemos a ellos. Lo que pasa es que las elecciones americanas en este momento son bastante inciertas, ¿no?
Nos están escuchando en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en Canadá, montones de lugares que te mandan saludos. ¿Estás a gusto? ¿Estás a gusto con nosotros en el programa?
Sí, encantado.
Te quedas cinco minutos después de las noticias, porque si no adelanto el tema. ¿Sí? Vale. Nos preguntan sobre si la era, ¿podías haber una era de tecnología que fuera magnética, por ejemplo? Una era magnética.
El magnetismo es muy interesante y lo estamos utilizando para muchas cosas. De hecho, está totalmente embebido en los motores eléctricos. Es uno de los grandes factores que hacen funcionar los motores eléctricos, ¿no? Pero realmente se utiliza en muchas cosas. La levitación magnética se utiliza ya en varios trenes o en el famoso Hyperloop que diseñó, bueno, que haya tenido varios padres, pero el más conocido es el Elon Musk, el creador de Tesla, ¿no? Entonces, veremos seguramente levitación magnética para evitar la fricción en muchos medios de transporte.
Y como nos ponían las películas de ciencia ficción, ¿dejaremos de tener coches terrestres para que el transporte sea por ahí volando por encima de las ciudades?
Sí, lo que ocurre es que hay un lo que tienen que ser previamente es autónomos, porque si no el manejo de una red de tráfico, digamos, se puede volver bastante complicado, bastante caótico. Entonces la diferencia es que realmente hacer autónomo un vehículo cuando vuela es más fácil que hacerlo cuando tiene más planos, digamos, es más fácil que hacerlo cuando el vehículo va simplemente por el plano terrestre, ¿no? Entonces se está avanzando en ese tema, lo que pasa es que tiene otra serie de problemas, ¿no? Yo creo que veremos antes, de hecho ya lo estamos viendo, el vehículo autónomo terrestre, y lo estamos viendo, pues eso, hay varias ciudades norteamericanas en donde te puedes subir a un vehículo, a un taxi que no lleva conductor, que ya no tiene que llevar legalmente un conductor de seguridad, y te lleva de un sitio a otro, ¿no? Esto es una tecnología que elimina el 70% del coste de un desplazamiento, aunque lógicamente a quien trabaje de taxista o de camionero, pues no le apetezca mucho.
Se nos van a quejar algunos, sí. Nos quieren echar, pero tengo todavía dos minutitos antes de, si te das cinco minutos después de las noticias, para preguntarte, no mires a los ojos de la gente. Hay una cámaras ahora mismo que nos reconocen facialmente y que pasan miles de personas y la cámara es capaz de reconocer, incluso saber si estás enfermo. Eso se va a implantar en muchos sitios porque es un control absoluto ya, ¿no?
Está muy implantado. O sea, de hecho, lo que vamos a ver ahora es un repunte muy fuerte en instalación de concretamente de cámaras infrarrojas para saber si la gente tiene fiebre o no tiene fiebre. Esto lo vamos a ver vinculado con la época de la pospandemia, ¿no? El reconocimiento facial es que está tan desarrollado ya que lo utilizamos de manera rutinaria para desbloquear nuestros móviles, con lo cual es una tecnología que ha avanzado muchísimo. El problema, de nuevo, es ese contrato social. O sea, ¿para qué queremos que se utilice eso? Yeah. Si fuese comodidad, pues oye, realmente instalar un sensor para que reconozca tu cara y te abra la puerta de tu casa y te la abra a ti y no se la abra a otras personas y no tengas que llevar una llave, que es el objeto más antiguo y más no, eso es viejuno, es una tecnología profundamente antiguada, ¿no? Pues es algo que sería muy barato y que puedes montar con un ordenador de 30 euros realmente. Un Raspberry Pi, que es un ordenador que vale 30 euros, te permite montarte un sensor para que reconozca tu cara cuando llegas y abre tu puerta. El problema es cuando lo utilizas para la comodidad de las personas o cuando para el control social, como ocurre en China y en algunos otros sitios, ¿no?
Ya. Tenemos que hacer una pausita, ¿vale? Aguántate un segundito las noticias y vamos a la última parte que quería tocar, que era la superpoblación, ¿vale?
Fenomenal.
Hacemos una mínima pausa, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, os dejamos 4 o 5 minutitos con ellos y regresamos. Vuelve de nuevo Enrique Danz dándonos datos sorprendentes sobre el futuro. No os perdáis la visita que vamos a hacer a un cementerio con una historia que nos trae increíble y muchos más temas aquí en el Espacio en Blanco. Redes sociales abiertas, en Blanco Radio y 633-50-50-11, nuestro número de WhatsApp. Volvemos enseguida, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, volvemos, es de nuevo el tiempo del Espacio en Blanco. Tenemos todavía una hora para seguir viviendo en el futuro con Enrique Danz, nuestro primer invitado, y luego el guardián del cementerio nos va a llevar a contar una historia curiosa, ya veréis. Recordar esa campaña que estamos lanzando desde aquí para ayuda a esa cantidad de gente que está sufriendo y los ancianitos a través de Mensajeros de la Paz del Padre Ángel. Un mensaje de texto al 28099, 1,20€, y podemos ayudar mucho. Seguimos con Enrique Danz, viviendo en el futuro. Enrique, ¿sigues ahí?
Sí, todavía estoy.
Creo que por tu culpa vamos a tener que cambiar algunos planes en el programa. Te están saludando desde Ecuador, desde Canadá de nuevo, desde China, un montón de gente. Dice, apasionante el programa, estoy disfrutando muchísimo, muchas gracias. Te pido, si puede, que seas breve, a 2 o 3 preguntitas y vamos con la superpoblación. El grafeno, ¿puede ser algo importante en el futuro?
Sí, puede serlo, porque realmente estábamos chocando con los límites de la física y el grafeno lo que supone es poder hacer capas minúsculas, capas de un solo átomo de espesor, ¿no? Entonces esto permite manejar los materiales, gestionar los materiales de una manera mucho más brillante, porque en muchos casos la limitación era esa, ¿no? La limitación era que no éramos capaces de generar materiales tan finos, ¿no?
Pregunta también sobre el ordenador cuántico. Eso parecía que se planteaba como una revolución increíble, que los ordenadores que tenemos ahora iban a quedar como, yo qué sé, como una caja de juguetes, ¿no?
El ordenador cuántico, el problema que tiene es que conlleva toda una nueva forma de computar, de hacer las cosas, de programar realmente, ¿no? Entonces, es una revolución importantísima, sus capacidades son impresionantes, es mucho más potente y automáticamente nos obliga a redefinir un montón de cosas, desde la criptografía, las contraseñas, ¿no? O sea, cualquier contraseña sería inmediatamente, adivinable, ¿no? Entonces, pero también estamos en lo mismo que comentábamos al principio. Realmente los propios investigadores que definieron la física cuántica dicen que cuanto más conocen la física cuántica, menos saben de ella, ¿no?
Ya. Pregunto también que qué se sabe de ese motor magnético que se rumorea que investiga la NASA y que podría llevarnos a velocidades increíbles por el espacio a la búsqueda de recursos minerales o colonizar otros planetas.
Lo he visto pasar, pero no lo he investigado. Normalmente empiezo a investigar las cosas cuando superan un cierto nivel de credibilidad.
Vale, vamos con la última parte, ¿te parece?
Sí.
Uno de los peligros que ya anunciabas al principio.
Otro de los aspectos de los que pende nuestro futuro es la superpoblación mundial.
Casi 7.000 millones de personas viven en nuestro planeta, más del doble que hace tan solo 45 años. Pero, ¿qué pasaría si la población mundial se volviese a duplicar de repente?
Nos llegan espeluznantes noticias sobre el caos y la violencia que hay en las fronteras.
Hay un movimiento migratorio en masa hacia el norte. Millones de personas quieren dejar atrás una ciudad de México en ruinas.
Hay disturbios por el agua en Los Ángeles por tercer día consecutivo. Los acueductos están secos.
¿Tendríamos suficiente espacio para vivir? ¿Suficiente comida para alimentarnos? ¿Suficiente aire para respirar? ¿Suficiente agua para beber? Esto es lo que sucedería si la población mundial alcanzase rápidamente los 14.000 millones de habitantes. Reacción en cadena. Exceso de población.
La superpoblación del planeta es otro de los problemas a los que nos hemos de enfrentar en el futuro. ¿Hay soluciones?
Eso te pregunto, Enrique. ¿Hay soluciones a 7.000, 10.000 millones de habitantes en el planeta?
Sí, lo que ocurre es que no todas son muy agradables. O sea, históricamente esto ya sabemos cómo se ha solucionado.
¿Guerras?
Pues históricamente se ha solucionado con guerras, con plagas, con hambrunas, con ¿no? Cuestiones que gracias a Dios vamos evolucionando y vamos intentando que no ocurran, ¿no? Ahora mismo estamos en una pandemia, pero no es habitual, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que los mecanismos naturales de control de la población pues los hemos ido poniendo bajo control. Entonces, lo que hay que evitar es el principio siniestro, digamos, del maltusianismo, la teoría de que debemos efectivamente limitar la población por algún tipo de medio, ¿no? Mm. Realmente la población del planeta se va controlando y se está, pues eso, está entrando en una dinámica de cada vez más control y no está previsto que lleguemos a los 10.000 millones, que es algo que dado el progreso tecnológico, pues se podría permitir en la Tierra si optásemos por mecanismos más sostenibles, ¿no? Entonces, el problema es que no solo es que seamos muchos, es que seamos muchos y en muchos sitios además no se pueda vivir, volviendo a conectarlo con el problema anterior, ¿no? Con el cambio climático. Uh-huh. Fíjate que ahora mismo uno de nuestros problemas son las migraciones,
¿no? Sí.
Y ya de hecho no lo gestionamos demasiado bien. ¿Qué ocurrirá cuando la gente que venga a nuestro país venga porque en su país no se puede vivir?
Ya.
Porque superan los 50 grados centígrados en la habitual o
porque no hay agua.
O una combinación de temperatura y humedad que no permite el desarrollo de la vida humana, o no hay agua, o al revés, están digamos bajo el nivel del mar, ¿no? Mm. O sea, ¿qué le dices al refugiado climático, ¿no? Entonces tenemos un problema de no solo de ser muchos, sino de que vivimos en un esquema que está anticuado. O sea, vivimos en un esquema en el que los países son soberanos y toman sus propias decisiones, cuando en realidad ya tenemos una red, Internet, que no tiene fronteras y que nos permite mover información con total tranquilidad. Fíjate qué ocurre con las grandes empresas de Internet. Han aprendido a hackear el sistema y facturan aquí, declaran allí, se hacen un sándwich holandés y un doble irlandés y acaban pagando un 3% de impuestos, ¿no? Legalmente.
Yeah. ¿No? ¿Y qué
problema es que tenemos un sistema de fronteras que no funciona.
Ya. Yeah. ¿Qué podemos hacer, Enrique, casi terminando como conclusión? ante eso, hombre, pues, me refiero.
Yo creo que lo que tenemos es que informarnos más. O sea, todavía tenemos un problema importante de desinformación, de gente que no acaba de entender cuáles son los verdaderos problemas o que discute cuáles son los verdaderos problemas. En este momento yo creo que en un mundo en el que estamos todos agobiados con el COVID-19, con la pandemia de coronavirus, coronavirus es el primer asalto y con un enemigo relativamente pequeñito. Pero fuera del ring está esperando otro enemigo mucho más gordo que se llama cambio climático, se llama realmente emergencia climática.
¿Me lo puedes repetir eso, por favor? El COVID-19 es un enemigo pequeñito, nos espera el segundo asalto.
Sí, el segundo asalto es con otro enemigo mucho más grande que se llama emergencia climática, que está esperándonos ahí fuera y que además están conectados, porque fíjate que es mucho más fácil que te mueras de coronavirus, de COVID-19, si has vivido en un entorno contaminado. O sea, cuanto más contaminación has respirado, es más fácil que tu padecimiento sea mayor o que llegues a morirte, ¿no? Entonces, estos son avisos realmente. O sea, lo que tenemos que entender en este momento es que una ley que nos diga que vamos a dejar de vender coches con motor de explosión en 2040 es que es absurda, porque en 2040 da lo mismo lo que hagamos, ya no se puede parar la emergencia climática. Vamos a tener que transicionar mucho más rápido a energías limpias, y esto implica un cambio enorme en la economía, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. ¿Se puede hacer bien? Yo creo, estoy convencido de que se puede hacer bien, pero requiere pues más información y más decisión a la hora de hacer las cosas. Al final los políticos no se diferencian tanto de las personas a las que teóricamente representan.
Como se nota que eres profesor. Déjame que escuchemos ya para despedirte. Es un fragmento de una peli. Escucha.
Mi mundo es fuego y sangre.
Todo depende del petróleo.
Están matando por gasolina.
El mundo casi se queda sin agua.
Ahora están las guerras del agua.
Todo el mundo perdió la razón. No eres el único, Max.
Aquí afuera todo duele. ¿Quieres sobrevivir? Haz lo que te digo. Recojan lo que puedan y corran.
Espero que no tenga que ser así, Enrique. Recoger lo que uno puede y correr ese mundo del futuro.
Sí, es una hipótesis que esperemos que no, a la que no deberíamos llegar, pero eso de un mundo con cada vez menos recursos y una competición salvaje que justifica todo, en el que se quiebra el orden, todo el orden que conocemos, ¿no? Uh-huh. O sea, esperemos no llegar ahí, lógicamente, y esperemos, vamos, yo creo que podemos todavía intentar ser optimistas.
Quizá tengas que venir a una segunda parte del programa para que nos cuentes soluciones concretas, ¿te parece?
Encantadísimo. Cuando me llaméis, ya sabéis que tengo mucho rollo y que no paro de hablar, pero encantadísimo.
Me encanta. Déjame, antes de que te vayas, no quiero que te vayas sin hacerte una pregunta. ¿Cuántos políticos hacen falta para cambiar una bombilla? Lo dices en tu libro. ¿Cuántos?
Es la gran pregunta. O sea, yo creo que tenemos que reconstruir el sistema político de otra manera, ¿no? O sea, no sé cuántos de verdad tienen la ilusión de que su político, de que aquel político al que votaron les representa, pero yo creo que hay mucho que cambiar ahí, ¿no? Y que sobre todo el sistema se cambia cuando intentamos que cambie, cuando nos convencemos de que puede cambiar. Realmente mi libro es una llamada al activismo, a que nos organicemos y pidamos cosas, ¿no? Creo que el mundo cambia cuando aparece una Greta, por ejemplo, y si un montón de gente se dedica a ser Greta y Gretos y aparecen más por el mundo y piden a sus políticos el cambio, pues lógicamente los políticos acaban teniendo que provocar ese cambio, ¿no? O que gestionar ese cambio, pero no es sencillo.
Enrique Danz, Viviendo en el futuro, claves sobre cómo la tecnología está cambiando nuestro mundo, publicado por Deusto. Enrique, ha sido un placer que hayas estado en el programa, un placer increíble. Espero que hayas disfrutado.
Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos esos oyentes que me han ido contando que nos escuchaban desde un montón de sitios, sobre todo muchas gracias por su paciencia.
¿Y forma de contacto contigo, si alguien que quiera saber algo más?
Sí, enriquedanz.com, tengo una página dentro de enriquedanz.com que es la pestañita que pone contacto, que creo que me ha dicho alguna gente que es la pestaña de contacto más completa que han visto en su vida, porque doy incluso hasta dónde se aparca cuando vas a verme, vamos.
¿Qué me dices, sí?
Mi correo electrónico, está todo ahí.
Vale, espero que me invites a tu casa para ver esos gaches que tienes, ¿vale? Esos juguetitos.
Cuando quieras te invito a comer.
Cuídate mucho, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazote, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, Enrique. 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Seguimos adelante.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Hola, buenas noches. Soy Rafael Álvarez el Brujo. Un saludo, un abrazo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Todos formamos parte de una comunidad de oyentes que vemos las estrellas, yo por lo menos cuando viajo por la noche oyendo el programa, y soñamos con el programa y a veces despertamos con el programa. Un fuerte abrazo.
Somos muchos los que estamos unidos a este espacio en blanco, algo que nos alegra. 3 y 19, 2 y casi 20, 2 y 20 en las Islas Canarias. Y ahora nos vamos con el guardián del cementerio, pero creo que no nos va a llevar al cementerio, aunque sí, nos va a contar una curiosa historia a la que os invitamos a escuchar. El momento de irnos junto a uno de los personajes que nos acompaña en esta etapa del Espacio en Blanco. Lo llamamos el guardián del cementerio y su nombre es Sergio Calle Llorens. Buenas noches, Sergio.
Buenas madrugadas, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo me lo paso de bien contigo?
Igualmente.
¿Cómo me gusta? Tú te metiste en esas historias por algo que te ocurría de pequeñito, ¿verdad? Cuéntame un poco tu vida.
Sí, bueno, es cierto que todos, cuando yo era pequeñito, pues sufrí, digamos, con el tema de mi madre, algo que me marcó de por vida, ¿no? Mi madre sufría un acoso de un señor que cada vez que mi padre abandonaba el domicilio familiar para ir a trabajar cada mañana, pues ese señor llamaba a mi madre, no solamente la acosaba, era un tío que hablaba bastante educadamente, sino que le declaraba su amor y al mismo tiempo le decía incluso la propia ropa que había llevado mi madre el día anterior al mercado o cualquier tienda donde había estado.
¿Con lo cual la vigilaba?
La vigilaba durante mucho tiempo y aquello obviamente mi madre pues vivía básicamente aterrorizada. Yo era un bebé, un niño, muy pequeñito, todavía no iba al colegio, y ese terror que mi madre sentía por el acoso de ese desconocido que la llamaba cada mañana al teléfono, pues repercutió de forma muy honda en un terror que yo sentí, porque fui un niño que tuvo muchísimos terrores infantiles.
Sin embargo, Sergio, en vez de acongojarte, tú seguiste ese camino buscando más terror, más literatura, sí. Más cine, más, ¿no?
Exactamente. Yo desde cuando era un adolescente empecé a buscar ese terror que yo había experimentado de niño, y lo hice a través de la literatura. Poe, King, Henry James, Lovecraft, James, es decir, incluso nuestro gran Gustavo Adolfo Bécquer, me sumergía en esas páginas buscando ese terror que, como digo, había experimentado, hasta que un día, bueno, empecé a dedicarme al mundo de la literatura, escribiendo novela negra y mezclado un poquito con terror, y un día pensé que ni siquiera la literatura me podía suplir ese gusanillo que tenía por el terror, y empecé a dedicarme al tema del turismo del oculto y a viajar, que es lo que hago, y en esta sección que hago para vosotros por todo el mundo, recorriendo pues bosques con extraños, casas encantadas y hoteles donde han ocurrido muchos sucesos luctuosos.
¿Cómo se llaman los libros que has escrito, Sergio?
Bueno, he escrito varios, ¿no? He escrito, aparte de un ensayo sobre el liberalismo contado a los jóvenes, he escrito Misterio Maro, escrito Blanditos en Señor, que es una novelita corta, y por supuesto El guardián del cementerio, que es la novela que me ha dado más éxito hasta el momento. Es parte de una trilogía de los detectives O'Donnell y Palacios, que está funcionando bastante, bastante bien.
Con nosotros El guardián del cementerio, y esta noche nos vamos de viaje a un lugar que pone los pelos de punta, ya veréis. Tú que tienes suerte, sigues teniendo suerte de viajar, ¿hacia dónde nos encaminamos? ¿Dinamarca? ¿Europa del Norte? ¿Vamos?
Exactamente, vamos a la Europa del Norte, estamos en uno de los castillos que dice la propia tradición danesa, la historia, se llama Draugsholm Slot, y es el castillo más encantado de Dinamarca, donde se habla de que existe la presencia de 100 fantasmas en las propias inmediaciones del castillo este de Dinamarca.
¿Cuándo fuiste allí? Si se puede saber.
Bueno, yo tengo una relación bastante intensa con Dinamarca. De hecho, mis hijos pues son daneses, son hispano-daneses, hablo el idioma. Y yo la última vez que estuve fue en noviembre pasado, ¿no? Pero yo estuve viviendo en Dinamarca durante mucho tiempo. Uh-huh. Y es un país que conozco a la perfección. Es un país donde la gente es muy culta y además tiene un gran interés por estos temas, aunque parezca una incongruencia, no lo es tanto, la verdad.
Vale, nos situamos a las riberas del fiordo de Lame, la huerta de Dinamarca, y ahí es donde está este lugar que yo no sé decir, ¿cómo era?
Draugsholm Slot.
Draugsholm Slot, que es un castillo que ahora se ha convertido en un hotel.
Exactamente, eso es un castillo que originariamente lo crea, se crea para albergar, alojar a la familia real de Dinamarca y, por supuesto, a cargos eclesiásticos. El problema es que cuando el rey Cristian III se decide hacer de Dinamarca un estado luterano, pues empieza a perseguir a lo que eran un poco los católicos, y al final lo que era un castillo para alojar a los eclesiásticos de la familia real de Dinamarca se convierte en una cárcel para albergar a todos aquellos que estaban de alguna manera en contra de la política que estaba realizando ese rey danés.
Está rodeado de profundas bahías, bosques, campos, un geoparque.
Exactamente, está en Finlandia, en una zona muy cerca de Copenhague, un sitio espectacular. Una huerta, digamos, como las que tenemos en España, por ejemplo, la de Murcia, etcétera, etcétera. Es muy, muy bonito y además muy misterioso las vistas que tienes, especialmente en invierno, como yo fui en noviembre, donde a partir de las 3 de la tarde, pues es noche completamente oscura.
Es un sitio reconocido por la UNESCO, entonces, también.
Sí, un geoparque espectacular, reconocido por la UNESCO, profundas bahías, como decías, bosques profundos y muy, muy bonitos. Y bueno, este antiguo castillo se ha transformado hoy en un hotel, para el bolsillo de todo el mundo, pero que merece ser visitado por lo menos una vez en la vida.
Dices que el precio va de 173 euros a 333.
Exactamente. Hay diferentes tipos de habitaciones, habitaciones donde, por cierto, perecieron muchísima gente, donde murieron muchísimos de estos prisioneros, pero que Dinamarca ha sabido, el Estado danés ha sabido sacarle un poco de partido a esta historia truculenta de su país para convertirlo en un hotel que, como digo, es mágico y, bueno, muchísima gente en Dinamarca suele visitarlo para hacer investigaciones de tipo paranormal.
Dinamarca se dice que es el lugar más encantado de todo el país y que nada menos que 100 fantasmas andan caminando por sus alas.
Exactamente, es lo que me llevó a mí, con este gusto mío por lo truculento, por pasar noches en lugares donde aparecen fantasmas y espectros, fue el motivo que me llevó a visitar este castillo y a pasar una noche en él.
No te pregunto cuándo te gustó. ¿Te metiste en la habitación? ¿Te dieron una especial o porque creo que tenías enchufe con, no sé si la directora o la gerente?
Sí, evidentemente siempre cuando hago este tipo de historias voy hablo con el gerente, le digo quién soy, le comento lo que hago y siempre hablando el idioma siempre te hablo un poquito de puertas, ¿no? En el país, en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue pedir una habitación donde supuestamente aparecían el fantasma de una determinada chica que tiene también una historia muy triste, muy cruel y muy fantástica.
Ahora nos la cuentas. ¿No pensaron, este tío está loco, quiere venir aquí a buscar fantasmas, como pasaría en nuestro país? Allí nunca, está más admitido.
Exactamente. Desgraciadamente Dinamarca es una grandísima, es un país, uno de los países más antiguos del mundo, con una monarquía, digamos, increíble, muy antigua también, y se tiene un respeto por estos temas bastante grande. De hecho, en España, cuando existen sucesos paranormales o la presencia de un fantasma, se suele ocultar los propios dueños del hotel. Sin embargo, en Dinamarca, como ocurre también, hemos contado en algunas de nuestras secciones,
Inglaterra, Gran Bretaña, ¿verdad?
Inglaterra, Irlanda, Gran Bretaña, Canadá, todos los países anglosajones, no se suelen contar y no les importa, incluso historiadores locales, hablarte de las historias de fantasmales e incluso que se suelen aparecer en el castillo. Ya digo, hay muchísimos programas hechos en Dinamarca sobre estos sucesos que yo estoy contando hoy aquí.
Vale, tenías una amiga allí, ¿no?, que te contaba alguna historia también del castillo.
Sí, allí yo tenía una amiga. Yo había quedado con la gerente por razones de, digamos, de un problema con el coche, no pude hablar con ella, y tenía una amiga, se llama Pía. Tengo que decir que Pía es una doctora, es una mujer muy preparada, y al mismo tiempo ella es sacerdotisa de, bueno, es una cura de la iglesia luterana. Uh-huh. Estamos hablando de una persona muy culta que me empezó a contar la historia del duque de Bothwell. Fue la primera, el fantasma. Este hombre pues fue el tercer marido de la reina de Escocia, de Mary, que todo el mundo conoce en Inglaterra como Bloody Mary, hay un famoso cóctel. Uh-huh. Se casó con ella por razones de intereses políticos, y finalmente el propio matrimonio fue anulado, y se le buscaba, él se refugió, porque lo estaban buscando por asesinato los ingleses, se refugió en Noruega, en aquel tiempo parte del reino de Dinamarca, y cuando se enteró el rey de Dinamarca, pues lo apresó y lo le puso los grilletes, lo colocó junto a la pared y lo dejaron morir de hambre y de frío, ¿no? Me contaba mi amiga Pía que se suele aparecer en el castillo, sobre todo en el inmenso y precioso patio del castillo, donde se pueden ver y escuchar caballos, donde hace siglos que no lo pisan pues esos bellos animales.
Este duque murió a los 44 años encadenado y lo dejaron morir de hambre y frío. Tremendo, ¿no?
Tremendo, tremendo. Evidentemente parece que esa teoría que explica cuando hay una muerte pues violenta, con mucha tensión, con mucha violencia, pues parece que el fantasma, el espectro, esa energía parece que está condenada a vagar por el sitio donde murió por los siglos de los siglos. Uh-huh. Este hombre llegó a perder la cabeza porque tuvo una muerte muy brutal, por culpa obviamente de, bueno, las acusaciones que rendían contra él, y se sigue apareciendo, como me decía mi amiga Pía, doctora y sacerdotisa de la iglesia de Dinamarca.
Pero no es el único fantasma, ¿no?, que se aparece ahí. También una dama, no podía faltar, una dama blanca.
Exactamente, se llamaba Celine Bowles, era la hija de un noble, una mujer muy muy bella, como así atestiguan muchos de los testigos que suelen hablar cuando han tenido un encuentro con ella, las madrugadas, pero no solamente las madrugadas, sino también incluso durante las tardes, ¿no?, de invierno. Era una chica muy bella que su padre la había prometido con otro noble de una familia, por aquello de que aquel entonces, no solamente en Dinamarca, sino en el resto de Europa, pues se llevaba mucho el tema de los matrimonios de conveniencia. ¿Mm? Y esta chica pues se enamoró de uno de los trabajadores del castillo, y su padre pues la pilló en flagrante un día con él, y bueno, se enfadó muchísimo, pero llegó, como suelen ser los daneses, una gente muy pragmática también, una de las características de los nacionales de este país, y llegaron a un acuerdo de, bueno, podría seguir la relación hasta el día de la boda. Pero la cosa salió mal porque la chica se quedó embarazada, y el padre pues le entró una furia tremenda y la llegó a encadenar en el sótano durante un tiempo, hasta que decidió emparedarla, y allí lo dejó morir de hambre también.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y esta noche con el guardián del cementerio, Sergio Calle Llorens, que nos está contando la historia de la Dama Blanca. La madre de Celina lloraba por todo lo que había pasado, ¿verdad? Pero allí se quedó enterrada viva.
Sí, la pobre pues fue, al principio le daban un poco de comida para que se fuera alimentando, pero finalmente cuando el muro fue construido se la escuchaba gemir, lamentarse e incluso arañar el pobre, porque estaba, la pobre estaba enterrada viva, hasta que un día la madre pues vio que no arañaba más, no se la escuchaba más, y entonces pues supusieron que estaba muerta.
¿Era una leyenda o se descubrió que al final era verdad toda esta historia?
Es cierto, durante muchos siglos en Dinamarca se pensó que es la historia de fantasmas que se solían contar en Europa, pues, especialmente en Dinamarca, en la noche de Navidad, ¿no? En Nochebuena y en Navidad. Sin embargo, en 1930, unos fontaneros que estaban haciendo una obra de reparación, de modernización del propio castillo, descubrieron que detrás de un muro, en ese mismo sótano donde supuestamente la propia historia decía, la leyenda, que la había enterrado empadredado su propio padre, pues descubrieron el esqueleto de una mujer. Todo el mundo pues supo que era Celine Bowles, la chica que había sido dejada morir por su propio padre.
Y se sigue apareciendo, ¿no? Hay muchos testigos que parece que coinciden con su descripción.
Sí, es todo el mundo que la ha visto, siempre dice que es bella, va vestida con ropajes blancos, y dicen que va dando gritos como si estuviera agonizando, ¿no? Tal vez la pobre de Selina sigue buscando a su amor, pues lo que dicen aquí en Dinamarca, y que la pobre pues va clamando por esa injusticia cometida por su padre, aunque bien es cierto que ella llegó a un acuerdo con su padre, pero a veces pues el amor es mucho más fuerte que nuestra mente, y a ella pues, que estaba tan enamorada de ese chico, parece que sigue buscándolo por los lugares del propio castillo este de Dinamarca.
Hay más casos. Antes de llegar a... Estoy deseando preguntártelo, ¿cómo fue tu noche en esa habitación, en ese castillo? Hay más casos. Un caso también de una mujer de gris.
Sí, la mujer de gris es una de las trabajadoras del castillo, muchísimos años después. Una mujer que estaba teniendo un fortísimo dolor de muela y le pidió ayuda al señor del castillo, que parece que encontró solución a su problema aplicándole un cataplasma, ¿no? Lo que parecía que había curado la dolencia de esa trabajadora del castillo terminó en muerte, porque parece que se le infectó y la mujer pues murió. Hay quien dice que fue enterrada cerca de las administraciones cerca del castillo. Y el caso es que esta mujer de gris se suele aparecer sobre todo a los trabajadores del propio castillo, que curiosamente nunca la han percibido como una presencia maligna, sino todo lo contrario. Es una dama de gris, como digo, que cuando se aparece es para ayudar a las personas que están viviendo un momento, digamos, difícil. Los propios trabajadores del hotel, el castillo, he convertido, como digo, en un hotel, le tienen bastante fe y bueno, no les importa que se les aparezca, porque eso significa que algo bueno va a pasar con ellos.
Estas son partes de las historias que se contaban, leyendas en torno a ese castillo. Pero Sergio pasó una noche en una habitación, ¿no? ¿Cómo fue tu noche?
Pues fue una de las peores noches de mi vida. Yo había estado con mi amiga Pía, como digo, que es una sacerdotisa de la Iglesia de Dinamarca, es una que en España sería un cura. Ella, doctora, pues me estuvo hablando de estas historias. Y bueno, pues yo fui a la habitación donde, sobre todo el ala del castillo donde se suele aparecer ella. Pía me había dado unos juguetes electrónicos para un amigo común que había tenido un hijo. Y yo tenía que darle estos regalos, llevarlo a otra ciudad de Dinamarca, se llama Aarhus, una ciudad, por cierto, preciosa para el que no la conozca. Y bueno, yo llegué a la habitación del hotel. Dinamarca hace bastante frío en esta época del año, fue en noviembre del año pasado. Yo creo que coloqué los juguetes en el armario. Estuve leyendo una guía sobre el propio castillo, y también, bueno, pues algunas de las notas que había tomado yo sobre esas historias que me había contado Pía en mi cuaderno de campo, y me quedé completamente dormido pues una hora y media después, ¿no?
¿Y qué ocurrió?
Bueno, yo estaba completamente dormido cuando a eso de las 3 de la mañana más o menos yo escuché cómo los juegos electrónicos se encendían, y estaban el ruido de estos huevos estaban en el baño, donde yo no había recordado haberlos puesto. Entonces lo que hice fue acercarme al propio baño y encontrarme los juguetes electrónicos que Tía me había dado girando, pero no giraban de una forma normal como un juego electrónico, sino de una forma vertiginosa, una velocidad que yo no había visto nunca en un juego electrónico. La verdad que me asusté muchísimo y tardé bastante tiempo en ir hacia los juguetes y apagarlos, porque evidentemente estábamos a las 3 de la madrugada y obviamente el ruido podía despertar a cualquier otro inquilino que estuviera durmiendo en la habitación de al lado o cercana, ¿no?
¿Los apagaste?
Yo apagué los juguetes, volví a la cama, me quedé en la cama, no puedo recordar si yo estaba de pie o sentado, porque 5 minutos después vi como una intensa luz venía de ese cuarto de baño y de nuevo los juguetes empezaban esa danza que yo llamaba macabra y empezaban a girar sobre sí mismo una y otra vez. Tengo que decir que tardé bastante tiempo en ir a hacer el cuarto de baño. Cuando lo hice me encontré otra vez los juguetes encendidos, los tomé en mis manos, los apagué y asustado, porque yo intenté encender la luz de la habitación y la luz no funcionaba. Yo lo que hice fue, cuando iba a la dirección del armario para meter los juguetes, los propios juguetes volvieron a la vida. Yo me asusté, los tiré y al caer al suelo saltó la tapa de uno de ellos y me di cuenta que ninguno de ellos tenía pilas.
De poner los pelos de punta, Sergio, sin pilas y funcionando.
Sí, sin pilas y seguían funcionando. El otro no saltó la tapa, luego me di cuenta al día siguiente que tampoco tenía pilas y no sé por qué estaban funcionando, la verdad. Pero aquello obviamente pues me supuso que pasara la noche en blanco. Es cierto que yo intenté hacer fotografías, no salió absolutamente nada, también tengo que decirlo, pero estaba tan asustado en esta habitación de hotel de este castillo de Dinamarca que me fue absolutamente imposible volver a pegar ojo en toda la noche.
¿Bajaste a desayunar?
Bajé a desayunar. Estaba un poquito nervioso, la verdad, de lo que había pasado la noche anterior. Yo había alquilado, había pagado una habitación, un día, una noche la habitación, y me fui allí, pues un poco para tomar un desayuno muy bueno. Allí se come bastante bien también, aunque la gente piense que no. Y había un hombre allí en el propio restaurante que me preguntó si yo había dormido bien la noche anterior. Y yo le contesté, obviamente, yo le dije que él estaba un poco como divertido, ¿no? Estaba como riéndose un poco de mí, ¿no? Yo le contesté mi acento de Yutlandia, que para los iniciados es un poco catetillo, para decirlo de alguna manera, lo cual le pareció muchísimo más divertido al hombre. Y finalmente, viendo que él pues no me tomaba, yo pensaba que no me tomaba muy en serio, tomé mi desayuno. Salí fuera y fui a buscar a la gerente del hotel con la cual yo había quedado la noche anterior para que ella me hablara de las propias historias truculentas y fantasmas de este castillo de Dinamarca.
¿Y qué ocurrió después?
Yo hablo con la gerente y curiosamente me trajo a su hermana, que por cierto también se dedica al tema de la medicina y que decía ser médium, y me llevaron una de las zonas de las celdas de las torres donde se suele aparecer el fantasma del obispo de Roskilde. Es un señor que fue el último obispo católico antes de que el rey mencionado anteriormente declarara a Dinamarca un estado protestante luterano en 1536, lo cual le hacía que este obispo, que no quería seguir las directrices del propio rey, se rebelara contra él y lo encarcelara en esa celda, esa torre del castillo, y que según esta gerente y esta mujer, esta médium, pues se sigue apareciendo en esta ala de el propio castillo de Dinamarca.
¿Y qué ocurrió con la amiga de la gerente?
Bueno, igual que me sorprendió un poco porque me miraba un poco extraño, ella me tomó la mano, y lo cual es una cosa muy extraña en Dinamarca, que suelen mantener las distancias, digamos, no son como nosotros que vamos besando cuando conocemos una persona, y me preguntó si yo había, se me había pasado algo la noche anterior, y entonces en ese momento yo pensé que todo lo que me había pasado la noche anterior, mi miedo, los juguetes electrónicos, se debía a que me habían hecho una encerrona un poco para acrecentar un poco la leyenda truculenta, misteriosa y paranormal del propio castillo de Dinamarca, ¿no? Sin embargo, cuando yo más dudaba, de pronto me dijo algo que me heló la sangre, ¿no? Me dijo exactamente lo que le había pasado a mi madre y cómo había solucionado el tema.
¿Con ese hombre que la acosaba?
Este hombre que la acosaba. Y eso evidentemente me dejó sin defensa.
Evidentemente ya no sabía nada de esa historia tuya, ¿verdad?
Es absolutamente imposible porque es una historia que conocemos muy pocas personas en la familia, pero hoy vamos a desvelar lo que le pasó a mi madre y cómo se solucionó el tema para nuestros amigos de Espacio en Blanco. Recurrió con mi padre a un policía entonces, amigo suyo, que le hizo un seguimiento a mi madre y finalmente pudieron dar con el hombre que la acosaba, que era un señor, un vecino, y además de acosador era un calavera porque también estaba casado, y completamente enamorado de mi madre, fue la policía a hablar con él, lo detuvo, hablaron que si seguía en esa actitud se lo dirían a su mujer, y aquello terminó. ¿Cómo supo esta mujer, esta medium, hermana de la gerente del hotel de Dinamarca, esta historia? No tengo ni idea.
¿Qué historia? Bueno, vamos terminando, si te parece, Sergio.
Sí.
Te habías dejado las cosas en la habitación, ¿no?
Sí, claro. Después de aquello, yo pasé con sobre todo con la medium, la hermana evidentemente del gerente estuvo un rato con nosotros, una hora, pero se tenía que trabajar. Yo volví y con esto que me había pasado, yo tenía el equipaje, mi maleta preparada para marcharme, una bolsa de viaje. Y no sé muy bien por qué lo hice. Cogí mi maleta, miré todos los rincones de la habitación, por si obviamente me había olvidado de meter algo en la maleta. Y entonces dije, adiós Celina, mi pobre fantasma. Y en ese momento la puerta del baño se cerró dando un fuerte portazo. La misma habitación, el mismo baño, donde la noche anterior, la madrugada anterior, yo había visto como unos juguetes electrónicos sin ningún tipo de baterías habían vuelto a la vida y estaban moviéndose de forma vertiginosa. Obviamente cogí, cerré la puerta y salí corriendo de aquel lugar.
Esta es la historia de ese hotel encantado. No sé si termina de así o hay algo más, hay un epílogo todavía.
Bueno, podríamos decir que este viejo castillo danés, que no solamente es el lugar más encantado de Dinamarca, también es el enclave donde aprendí que el terror no es un género, sino un sabor que a veces te paraliza o te empuja a seguir durmiendo en lugares donde señorean seres del más allá. Y yo, pues que voy a seguir buscando este misterio porque, queridos amigos de Espacio en Blanco, aunque muchos no compartan esta creencia mía por lo paranormal, dormir en el lugar donde ocurren cosas extrañas, la verdad, me da la vida y es un poco la sangre que me hace seguir en movimiento en este mundo.
Y a mí me encanta que lo hagas, que vengas, que sigas viniendo para contarlo aquí en el Espacio en Blanco. ¿Forma de contacto contigo, Sergio?
Pues estoy en el... me puedes buscar en mi blog, Rebelde del Sur, o también el Descodificador de Misterios en Facebook, en el Libro de las Caras, como yo le llamo.
Sí.
Y ahí me pueden encontrar para lo que quieran, para alguna consulta, para lo que quieran. Sí.
Rebelde del Sur o en Face, en ese Libro de las Caras, te pueden encontrar.
Exactamente.
¿Cómo se dice buenas noches en danés?
Muy fácil, me lo pones muy fácil. Conet.
Conet. Pues un placer. ¿Y gracias?
Gracias, Zack o Mengezack.
Mengezack. Sergio, seguimos en contacto. Me encanta.
Muchas gracias.
Ten cuidado por ahí, a ver lo que te encuentras. Pero cuéntanoslo.
Lo encuentra. Un abrazo a toda la familia de Espacio en Blanco.
Hasta pronto.
Pronto.
¿Hay alguien ahí?
Muy buenas. Os voy a contar esta historia que me sucedió a finales del 80 y que muy, muy pocas personas saben. Era un domingo, lo tengo claro porque era un día, estábamos en un bautizo y al regresar del bautizo tenía que llevar a la que en aquella época era mi novia a su pueblo, que es Alpont d'Armentera, la provincia de Tarragona. Dejé a mi novia en su casa y yo me desplacé hacia mi ciudad, que es Valls, unos 20 kilómetros. Finales del 80, carreteras de pueblo poco transitadas, para no decir nada transitadas. Y cuando ya iba a dirección a mi casa, a la altura de una urbanización muy famosa que hay en esa zona, en el Pla de Santa María, que es la urbanización Mas de Plata, es muy conocida porque tiene un Mazinger Z de 30 o 40 metros de altura, me acuerdo perfectamente porque me tuve que meter en ese cruce, a mano izquierda mía apareció un hombre. Una nave espacial, enorme, de unas dimensiones. Bueno, yo creo que no he visto nada tan grande en mi vida, con muchas luces, focos, eran focos porque se veía lo que hay entre foco y foco, y con una cola, con una aleta en la parte inferior del aparato, que tenía muy pocas luces, como unas luces de posición, pero se veía perfectamente su forma. Las luces no giraban, el ovni no hacía nada de ruido porque bajé la ventanilla. Me lo encontré justo muy cerca del cruce a esta urbanización de Mas del Plata, lo que me permitió meterme en el cruce, en esa época poco urbanizado, por lo tanto a 50 metros encontré un sitio para meterme, un tipo de bosquecillo. Salí del coche y lo fui a ver. La curiosidad mata. En ese momento el ovni estaba parado, al cabo de un ratito, muy poco, se desplazó de derecha a izquierda a una velocidad muy razonable, no era una gran velocidad, y así estuvo un rato. Y en un momento determinado, en una décima de segundo, el aparato se fue. Como tenía tanta luz, pues era muy potente su luz, se quedó como una luz en el firmamento, ¿no? Digo, bueno, pues ya se ha ido, qué curiosidad, qué visualización he tenido. Pero al cabo de muy poco volvió a aparecer en el mismo sitio, y lo que más me extraño es que no hacía ruido, no levantó nada de polvo, y te estoy hablando de un aparato enorme que se quedó a 100, 200 metros del suelo. Y allí estuvo un rato. En ese momento salió un coche de la urbanización y yo lo paré para señalarle el ovni, ¿no? El hombre no me hizo caso, tuvo miedo y se fue. Me imagino que lo visualizó porque, claro, la dirección del coche era contra el ovni, para poder coger el cruce a la derecha o a la izquierda para donde se fuera. Pasó un rato y el ovni se fue, vi que no volvió a aparecer, bueno, arranqué el coche y me volví a ir. Cuando salí del cruce hacia mano derecha, al cabo de poco, el coche se me paró. Claro, ahí me asusté un poco, porque yo que era oyente de programas de misterio, muchas de las casualidades en la vida de esta gente que hablaba que había visto objetos volantes no identificados, se les paraba el coche. Imaginaos una carretera, finales de los 80, no venía nadie, no pasaba nadie, y sí que estuve un buen rato. No teníamos móviles en esa época, por lo tanto te quedabas ahí tirado hasta que alguien daba la voz de alerta. Cabe un rato largo, pasó que iba a ser mi suegro, y me preguntó qué me había pasado, le dije que se me había parado el coche, no le dije nada de lo que había visto, y me remolcó hasta el taller, ¿vale? Tenía un todoterreno, me pudo remolcar hasta el taller. Me dejó en mi casa, y el lunes por la mañana llamé al taller, les dije que tenían las llaves debajo de la alfombra, ahí al lado de la entrada del taller, porque eran conocidos míos, y me repararon el coche. ¿Qué pasó? Que cuando fui a recogerlo, claro, pregunté qué había pasado. Se había caído el filtro del gasoil. Es verdad que esa misma semana yo había ido a reparar el vehículo, había hecho el mantenimiento del filtro de gasoil y de todo, ¿no? Pero se me cayó cuando ya llevaba, a lo mejor había hecho 500 o 600 kilómetros en esa semana, porque me desplazaba cada día de Valls a Tarragona. Entonces, no entiendo esas casualidades. Esa historia no se la he comentado a nadie. Cosas que me chocaron, sobre todo, fue el silencio del aparato, el no levantar nada de polvo, y lo otro que me chocó, que al día siguiente me compré todos los periódicos de la zona, porque no podía ser, no entraba en mi cabeza, que nadie hubiese visto ese aparato tan enorme. Escuché las radios locales, compré los periódicos, y no salió ninguna noticia de esas. cosa que me sorprendió. También es verdad que es una zona muy deshabitada, que no, pero claro, el aparato era tan enorme, que yo me quedé parado. Y esta es mi historia de esa visualización. Muchas gracias a todos. Un saludo bien grande a Espacio en Blanco.
Ahí están las historias que nos contáis, esas experiencias que habéis vivido con el más allá y que aquí le damos un toquecito. Llega el momento de las redes sociales. Rosa Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
¿Teletrabajando desde casa?
Desde casa, sí, desde casa, pero muy acompañada con todos los oyentes que tenemos en las redes sociales.
Cuidándonos y cuidando a la gente. ¿Qué, les ha gustado el programa hoy?
Pues mucho, mucho, sí, sí. La verdad es que las expectativas al principio no eran demasiado altas cuando hemos planteado los temas, pero según ha ido Enrique, Dans, entregándose a la entrevista, el interés ha sido cada vez más grande, porque el futuro la verdad es que inquieta y preocupa mucho, uh-huh. Y ahora más que nunca, sí, sí.
Perfecto. Seguimos con la campaña, la noticia que tenemos que dar del Padre Ángel. Vamos a seguir de Mensajeros de la Paz. Vamos a seguir todavía una semana más. Es ayuda para los ancianos y para familias. Hoy había un reportaje en Informe Semanal en el Canal 1 de Televisión Española que contaba la cantidad de gente que lo está pasando mal en estos días con la pandemia, se han quedado sin trabajo, necesitan comida, y lo que estamos pidiendo es una pequeña ayuda, 120 mandando un mensaje, pero tenemos algunos al 28099, ese es el número, uh-huh. Con ayuda a familias puedes poner y a ver si te entra. Tenemos algunos problemas porque nos están devolviendo, ¿verdad?, algunos mensajes, ¿no?
Bueno, parece ser que sí, son muchos los oyentes que están intentando hacer esta donación a través del SMS solidario al 28099, escribiendo ayuda a familias, pero les da error, no les permite mandar el mensaje. Incluso hemos tenido algún oyente que nos ha escrito desde Inglaterra, desde fuera de España, preguntando si hay algún tipo de bloqueo geográfico que impida mandar esta donación a través del SMS. Ya. Lo cierto es que es verdad que bueno, han sido tantos los mensajes que en algún momento sí que da algún fallo el SMS. Para eso, Mensajeros de la Paz tiene una página web, por ejemplo, en la que pueden hacer esa donación a través del apartado de donaciones. Tienen que entrar a www.mensajerosdelapaz.org y dentro de la web en el apartado de donaciones. O si no, hacer una aportación en la cuenta bancaria de Mensajeros de la Paz, que si quieres, Miguel, pues digo cuál es.
Te ayudo.
Tomamos nota.
Como va a quedar grabado en el podcast, mucha gente lo podrá recuperar. ES21, me corrige si está mal, ¿vale? ES21-0049-5104-1120-1606-3667.
Exactamente, esa vale. Es la cuenta en la que pueden hacer la donación a Mensajeros de la Paz.
Recordar que todas las donaciones se pueden desgravar de la declaración de la renta, es decir, que estáis ayudando y encima os estáis ayudando. Ganadores, Rosa, nos interesa mucho, un 1,20 simplemente es lo que estamos pidiendo de nuestros oyentes para ayudar a gente que lo está pasando mal. Ganadores.
Durante toda la semana pueden seguir colaborando y ahí están las redes sociales, tenemos toda la información colgada.
Perfecto.
Tenemos tres ganadores, los tres ganadores de la semana pasada, del programa del 3 de mayo, que fueron Francesca Muñoz Martín, Mari Báñez Fernández y Maika Gil Gómez. Tenéis, ya sabéis, que enviarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Y Miguel, no me quiero despedir sin decirte que bueno, no, nos han mandado un mensaje muy bonito desde Holanda que quería compartir contigo.
Rápido, rápido.
Sí, pues mira, nos dice un amigo desde Holanda que en tiempos de confinamiento todos los días y todas las noches parecen iguales. Menos la noche de los sábados, porque suena Espacio en Blanco.
Qué bonito. Gracias a él. Cuídate mucho. Feliz semana. Nos vemos prontito, Rosa, ¿vale?
Nos vemos pronto. Un beso.
Un beso. Hasta ahora. Y tenemos que terminar. Ojalá hayáis disfrutado del programa tanto como nosotros haciéndolo. Llega nuestro compañero David Sierra con no sé cuántos trillones de átomos y la radio continúa aquí en Radio Nacional. Y no queremos despedirnos sin poner un poquito de música. Nos vemos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco. Un homenaje a un genio que se ha ido.